vamos a Mateo 8. Mateo 8, 14, ahí vamos a estar leyendo. Y gloria a Dios, amén. A nuestro Señor Jesús. Hemos estado viendo, bueno, la semana pasada, el hermano, bueno, hace dos semanas, ya, hace dos semanas. Hemos estado viendo los milagros de Jesús de sanación, amén. Vimos el sermón del monte donde él estaba enseñando y ahora está haciendo milagros. Está haciendo milagros. En Mateo 4, 23 a 25 dice, y recorrió Jesús todo Galilea, dice, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así es que eso es lo que andaba haciendo, señores. Andaba enseñando, andaba predicando el reino, que él había llegado y él estaba aquí, ¿para qué? Para establecer su reino. Para establecer su reino. Que él era el rey que había llegado, del que las escrituras habían hablado de él en el Antiguo Testamento, para que todos se regocijaran, para que todos que lo recibieran. Pero, como sabemos, no fue así, no fue así. Pero hemos visto, ¿no?, que Jesús sanó al leproso, luego sanó al siervo del centurión, y ahora vamos a ver que va a sanar a la suegra de Pedro. Así es que Jesús, él vino a todo el que le quería recibir, amén. Él vino para todos los que le querían recibir. Él no nomás vino para los ricos, no nomás vino para ciertas personas, ciertas clases, a solo los judíos, solo los de acá, sino él vino a qué? A destruir todas esas barreras que había en ese momento, que los judíos tenían en cuanto a Dios. Obviamente los gentiles, ellos eran marginados, y los judíos tenían ese orgullo en ellos, ¿verdad? Que somos los hijos de Dios, conocemos a Dios nada más nosotros y nosotros nada más. Pero Jesús vino y dijo, es para todos, ¿para todo el qué? Para todo el que en mí crea. Así es que vimos con el leproso que es, obviamente cuando alguien tenía esa enfermedad, no había cura para eso, pero cuando alguien tenía esa enfermedad, eran marginados. Tenían que vivir en las afueras del pueblo. La única forma de ellos comer, obviamente si sus familiares le llevaban, pero tenían que llevarle la comida, la dejaban en un lugar y ya cuando se iban ellos tenían que venir ellos y recoger la comida. Era algo feo, ¿verdad? Porque no podías ver a tu familia, no podías tocarlos, tal vez de lejos nada más. Nadie te quería. Pero Jesús, vimos cómo Jesús, el amor de Jesús vino y ¿qué? Él fue y lo tocó, sabiendo que nadie los podía tocar. Pero él fue, tuvo compasión de este leproso, fue y lo tocó. El toque del maestro, amén. El toque de lo que puede hacer el toque del maestro en la vida de cualquier persona aquí, en la cualquier persona allá también. Y luego vimos que también con el siervo del centurión también, que lo sanó. El siervo que estaba enfermo, él no fue con Jesús, ¿verdad?, sino que fue ¿quién? Su amo. Él fue. Y su amo reconoció quién era Jesús y dijo, no, tú nomás di la palabra, la fe de este hombre, la fe de este hombre que no era judío, sino que era un gentil. Que le dice, tú nomás di la palabra, Señor, y yo sé que él va a sanar. Yo sé que tú tienes autoridad y él va a sanar. Y así fue. Así es que, y ahora vamos a ver la suegra de Pedro. Así es que Jesús estaba restaurando y renovando a un miembro de Israel, ¿eh? Obviamente lo estaba restaurando para que regresara al pueblo, para que regresara con su familia ya sano, salvo y puro. Y también vimos con todo esto les quiero decir, ¿verdad?, que Jesús vino ¿para quién? Para los marginados. Para los que el pueblo dice, los desecha. Para los que la cultura dice, tú porque te vistes así tal vez o porque aquí y allá, estás marginado. Jesús dice, ven a mí. Yo te voy a dar reposo, yo te voy a hacer descansar. Él no hace excepción de personas. Los que hacemos excepción de personas, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero Él no, Él ama a todos por igual. Él vino a morir por todos por igual. Así es que él vino siendo, vino enseñando, vino predicando, vino enseñando y vino ¿qué? Sanando también, sanando enfermedades físicas que afectaban a todo el cuerpo. Y obviamente en ese tiempo la medicina no estaba avanzada como hoy. Así es que si te daba alguna enfermedad, pues a orar mucho, porque no había sanación, no había medicina como hoy. Así es que, y lo que vimos, esto de que vamos a ver una serie, empezando él su ministerio, vimos ahorita, vamos a ver estas tres sanaciones y luego van a ver más, ¿verdad? Pero vamos a ver el efecto que también producía en la gente, que si vemos ahí mismo, ahí en el versículo 18, dice, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Pero luego dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quieras. Así es que la gente se aglomeraba, ¿por qué? Porque querían ver esos milagros. Querían ver lo que Jesús estaba haciendo. Y va a producir que gente que lo quiera seguir porque quieren ver, ¿verdad? Quieren ver. Y luego en el capítulo 9:7, que va a ser más milagros, ¿verdad? Va a haber gente y la respuesta de la gente que miraban y glorificaban a Dios por los grandes milagros, ¿verdad? Y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosas tan semejantes en Israel por lo que él estaba haciendo. No solo hablaba con autoridad, pero también tenía el poder para que iban juntos, ¿verdad? Y podían ver todos, y todos lo podían ver. Pero el problema es de que no todos creían, de que no todos, su incredulidad, aunque miraban y escuchaban, pero todavía ¿qué? No creían. Todavía no se entregaban, tal vez lo seguían, tal vez porque tal vez les podía dar pan, les podía dar comida, pero no creían en él. No querían entregarle su vida a él, no querían seguirle a él. Todavía la gente estaba sin discernimiento, sin arrepentimiento. Habían pocos, pero solo pocos que escuchaban el mensaje y de veras se entregaban a él. La palabra que caía en la tierra fértil, en el corazón es fértil, es donde escuchaban a Jesús y decían, yo creo todo lo que tú dices, que tú eres el Mesías. Y alcanzaban la salvación, pero no todos, hermanos, no todos. Así como muchos escuchamos, muchos tal vez vemos milagros y todavía no queremos creer. Pero vamos a empezar a leer. Es que la sanación de la suegra de Pedro. Eso quiere decir que Pedro estaba ¿qué? Estaba casado, ¿verdad? Si dice que tenía suegra, ¿es porque qué? Porque estaba casado, ¿verdad? Yo sé que la tradición nos dice que lo contrario. Pero vemos que la palabra dice que tenía suegra, si es que él estaba casado. Es que el versículo 14 dice, vino Jesús, y vamos a leer del 14 al 17, dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó, dice, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Padre, ayúdanos, Padre, a ver y a creer, a tener esa fe, Señor. No solo, Padre, con milagros, Padre bendito, que tú puedas hacer, sino con tu palabra, con solo tu palabra, Señor. Así como el centurión, Señor, que él nomás dice, escuchó tu palabra. Solo quería decir que lo dijeras tú. Para él creer, Señor, que así seamos nosotros, Padre bendito, que nada más con tu palabra sea suficiente para que nosotros podamos creer en ti, Padre, en quien tú eres, en lo que tú viniste a hacer, Señor, que depositemos toda nuestra confianza en ti, Señor, porque solo tú puedes salvar, solo tú puedes salvarnos de nosotros mismos, Señor. Así es que, Padre, te damos gracias porque tú eres poderoso, eres grande, Señor, pero una vez más, Padre, tú dices que el justo, por la fe vivirá, Señor. Así que ayúdanos, Padre, en nuestra incredulidad, Señor, a creer en toda palabra que sale de ti, Señor, de tu palabra, a confiar plenamente en ella. En Cristo Jesús oramos, amén. Así es que, dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba postrada en cama. Así es que, en Marcos 1:21, Nos da un poco más del contexto, ¿verdad? Porque todavía estaban en Capernaum. Y Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Así es que, en un día de reposo andaba, ¿a dónde? En la sinagoga, enseñando. Y de ahí se fue para la casa de Pedro, que vio una vez más a su suegra, ¿verdad? A su pobre suegra. La vio enferma, que dice ahí, que tenía una fiebre. Que estuviera tan enferma como para no poder levantarse de la cama, ¿verdad? Junto con la descripción de Lucas. También Lucas nos habla de esto en Lucas 4:38. Y Lucas dice que tenía una gran fiebre, ¿verdad? Una gran fiebre. ¿Y qué es lo que viene y hace Jesús? Viene y ¿qué? La toca. La toca. No dijo nada, nomás que la tocó. ¿Y ella fue qué? Sana. Sana. Y esta mujer, como si nada, se levanta y empieza a servir. Como si nada, y empieza a servir. Pero vemos una vez más la compasión de Jesús por esta mujer, la compasión de Jesús por el leproso, la compasión de Jesús, el amor que él tenía hacia la gente y ver el sufrimiento y ver el dolor que él fue y la sanó. Y la sanó. Así es que se levantó y empezó a servir. El agradecimiento, amén. De que cuando reconocemos que Dios viene a nuestras vidas, nos toca y lo decimos, Señor, yo te quiero servir por lo que tú has hecho en mi vida. Me has tocado, me has levantado. Y eso es glorioso, amén. Eso es glorioso cuando reconoces que Dios te ha tocado. Y yo sé que cada uno de aquí tiene una historia de qué contar, amén. Tiene un de lo que hacían antes, en su vida anterior, y donde el Señor los ha sacado. Y lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y no nos queda más que agradecimiento por eso, amén. Agradecimiento por lo que Él hace y lo que está haciendo en nuestras vidas. Ahora, y por el amor que nos tiene Dios, que no importa dónde estés en tu vida, lo que hayas hecho, que digas, que traigas ese remordimiento porque has hecho cosas que tal vez ahora lo piensas y dices, ¿por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? Y traes ese remordimiento. Pues, ¿sabes qué? Necesitas el toque del Maestro. Necesitas el toque de Jesús. Es el único que te puede quitar todo eso. Y quitarte eso, ese remordimiento de decir, te perdono. Hayas hecho lo que tú hayas hecho. Él dice, te perdono. Y ¿saben qué? Se olvida de tus pecados. Y por eso decimos que nosotros, cuando le agradecemos por lo que Él hace y le servimos, y todo lo que queremos es ¿qué? Servirle, servirle. Así es que el leproso estaba fuera, vimos tres sanaciones, ¿eh? El leproso, obviamente, estaba fuera del campamento. El siervo, cuando digo el campamento, pues obviamente no lo podían dejar entrar, ¿verdad? Porque estaba marginado. El siervo del centurión era un gentil. Y la mujer estaba fuera del valor común de la sociedad patriarca, ¿verdad? La mujer en ese entonces no tenía valor. Era una posesión, ¿verdad? Una posesión. Primero era posesión del padre, y ya cuando se casaba era posesión de quién. Del marido. Pero Dios cambió todo eso. Jesús cambió todo eso. Y le puso valor a la mujer. Que le dijo al hombre, maridos, amen a sus esposas como Cristo, amado, ¿qué? Como con ese amor sacrificial, que ya no iba a ser un objeto, sino que era a ser tu compañera, tu esposa, tu amiga. Y una vez más, Jesús dándole valor a lo que la sociedad la había desechado. Y versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, dice, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Una vez más, el poder de Jesús. El poder de Jesús. Y dice que cuando llegó la noche, ¿se acuerdan que leímos aquí en Marcos que estaban en el día de reposo, ¿verdad? Bueno, pues el día de reposo se acababa cuando llegaba la noche, ¿verdad? El atardecer se acababa. Así es que todos empezaron, ¿a qué? A traer los endemoniados porque no podían hacer ningún trabajo antes. Así es que trajeron a los endemoniados, dice, y eran muchos. Y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Es que nos dio tres ejemplos nada más. O sea que los tres ejemplos que vimos, del leproso, del siervo del centurión y de la suegra de Pedro, nada más son tres ejemplos, pero él sanó a muchos más. Sanó a muchos. Pero esos son los tres ejemplos que nomás nos está dando. Y una vez más, Jesús, no viendo ni color, no viendo ni qué raza, sino que Él que sanando a todos por completo, solo viendo la necesidad que había Él y Él y la compasión que tenía para ellos. Así es que Él sanando a todo el mundo. Y dice el versículo 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así es que vimos que sanaba porque tenía compasión de la gente. Porque estaba, una vez más, estaba demostrando su poder y su autoridad. Pero aquí dice Mateo que ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para que se cumpliese, para que vieran de que este era el Mesías, el que todos estaban esperando, comprobando quién era Él. No nomás por su autoridad, como habla, sino también por su poder que hay en Él. Pero dice, mire, pero Él nos está llevando, ¿verdad? Nos está llevando a Isaías, donde la obra del Redentor en la cruz se describe proféticamente por Isaías. Está describiendo lo que hizo. Como el cumplimiento del propósito divino por el cual el inocente Hijo de Dios cargaba sobre sí mismo el pecado del mundo, experimentando el sufrimiento de las enfermedades y de los pecados. Así es que, se los voy a leer una vez más. En Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y abatido. O sea que, estaba profetizando Isaías la obra redentora que iba a ser, ¿quién? Jesús. Amén. En la cruz que iba, ¿qué? Él iba a pagar el precio que tú y yo tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Que Él iba a tomar ese precio. Él iba a pagar ese precio por ti y por mí para que fuéramos nosotros salvos. Nada más que Mateo aquí. Y sin duda, las enfermedades y toda la maldad, como estaban hablando, son consecuencias y resultados ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué hay maldad en este mundo? Por el pecado. Por el pecado. ¿Por qué hay enfermedades? Por el pecado. Mateo ve en todas estas sanaciones, ¿verdad? Estas curaciones obradas por Jesús, como el cumplimiento de una profecía que se lee en Isaías, como lo vimos, ¿verdad? Y el sentido en el pasaje de Isaías es el siguiente, ¿verdad? Que el Mesías tomó sobre sí todas las miserias, todos los dolores que nosotros merecíamos por nuestros pecados para pagar por ellos. Ahora, Mateo quiere probar que Jesús tenía poder para curar toda clase de enfermedades, ¿verdad? Y Mateo quiere darnos la razón de por qué Cristo podía curar todos los males y enfermedades, que son efecto del pecado. Viniendo Cristo a expiar nuestros pecados por medio de sus sufrimientos, como lo profetizó Isaías, es claro que quien podía quitar la causa, Jesús, ¿sabes? Que Él iba a morir, iba a quitar la causa del pecado, tenía también poder para destruir y hacer desaparecer sus efectos. ¿Cuáles son quién? Las enfermedades. O sea que no nomás iba a sanarnos que espiritualmente, pero también podía, ¿qué? Tenía poder para hacerlo, ¿qué? Físicamente. Él puede hacerlo físicamente. Yo sé que muchos comentaristas dicen, sí, pero ya nos sanó, es que todo es espiritual, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque sí, ya nos ha sanado espiritualmente, ¿amén? Somos limpios. Pero también Él quiere sanarnos, ¿qué? Físicamente. Ahora, no siempre es su voluntad sanarnos físicamente, ¿amén? O a veces nos hace, no es el tiempo para sanarnos, pero eso está en Él, amén. Nosotros no tenemos nada que decir ahí. Nosotros oramos para que Él nos sane, pero La voluntad de quién es, si él nos sana o no, es él. Es como el leproso le dijo, si tú quieres sanarme, ¿verdad? Sáname. Si es tu voluntad, sáname. O sea que él nos ha sanado espiritualmente, porque ya, cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, nos sana ¿de qué? De nuestro pecado. Nuestro pecado. Ahora, cuando estemos ahí arriba, vamos a ser completos. Amén. Ahí sí, vamos a estar completos, completitos. Ya no va a haber más dolores. Ya no va a haber más lágrimas. Vamos a estar en un cuerpo glorificado. Pero ahorita sufrimos los efectos ¿de qué? Del pecado. Nos envejecemos. Ya tenemos más canas, un poquito más arrugas. Y vamos en decadencia. Pero algún día vamos a estar ¿qué? Completitos. Vamos a tener nuevos cuerpos ya. Nuevos cuerpos. Completos. Así es que Jesús no solo nos sana espiritualmente, pero también que estaba demostrando ahí con Mateo que era que también que tenía poder para sanar físicamente, para restaurar. Como dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, dice. Así es que Mateo entendía que correctamente era un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías 53, cual se refiere primariamente a sanidad espiritual, pero también definitivamente incluye sanidad física. Y en esto Mateo estaba mostrando que Jesús era el verdadero Mesías a liberar a la gente de la esclavitud del pecado y los efectos de este mundo caído. Solo Jesús puede hacer eso. Amén. Solo Jesús puede sanarnos de nuestro pecado. Y eso es lo que dice la Biblia. Desde que el pecado entró por Adán, y desde ahí todos salimos pecadores. Desde niños somos pecadores. Y ya está nuestra naturaleza. Y como somos pecados, Dios no puede ver el pecado, no nos podemos acercar a Él. Así es que vino Jesús, mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, a pagar por esos pecados. Así es que es en la cruz donde el Señor asume sobre sí y acepta la responsabilidad penal que la justicia demandaba, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Mira, vamos a 1 Pedro 3:18. Y dice ahí, porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así es que Cristo padeció una vez, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nada más reconocer eso, amén, de que Él murió por los pecados de cada uno de nosotros. Y cuando el Señor subió al madero, lo hizo cargando con él el pecado del mundo. Ahí mismo en 1 Pedro 2:24 ahora. Y dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿a dónde? En su cuerpo, dice, sobre el madero, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, ¿qué dice? Fuimos sanados nosotros. Amén. Fuimos sanados de nuestros pecados. Él limpió, lavó nuestros pecados. Así es que ahí mismo en 1 Pedro, ahora 1:18. Así es que ya ha pagado el precio de la redención. Miren lo que dice. Y vamos a leer hasta el 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es que dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, por lo que Él, ¿qué? Hizo en la cruz por nosotros. Ahí no dice que nosotros podamos hacer algo, sino que ¿quién?
Solo Él.
Solo Él. Solo es el camino hacia el Padre. Todo lo demás, dice, no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. No podemos. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Solo lo que tenemos que hacer es que creer. Creer y recibirlo. Solo así podemos ser limpios. Solo así podemos ser limpios por la sangre de Cristo Jesús. Si es que pagado el precio puede revocar las manifestaciones producidas por esta causa del pecado que en su tiempo cumplirán parcialmente en la totalidad de la profecía de Isaías. Así es que solo por Él y por lo que Él ha hecho, que vamos a ser que completitos cuando estemos en la presencia de Él. Y para allá vamos. Así es que Jesús, haciendo todo esto por nosotros, espiritualmente ya somos sanos, amén. Nos ha sanado de nuestro pecado, nos ha limpiado, pero también Él tiene el poder para sanarnos físicamente. Y lo que vimos aquí es de que diferentes personas fueron sanadas. Vimos al leproso, que no tenía privilegios, no podía acercarse a ninguno, desechado, marginado. Vimos a un oficial gentil del ejército ocupando a este centurión, que en sí era el enemigo, porque era ¿qué? Era romano. Los estaba oprimiendo a ellos, y Jesús, de todos modos, le dijo a él, no he visto fe como la tuya en todo Israel. Y luego la mujer, a la suegra de Pedro, y luego nos dice que a multitudes, ¿verdad? A multitudes. Y lo vimos que lo sanó de diferentes formas. Una fue una petición directa del leproso. Él dijo que lo sanara. Él mismo fue y le pidió que lo sanara. La segunda fue del centurión, hecha por su siervo, para que lo sanara. A veces la gente dice, es que no tienes fe, por eso no te sana Dios, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Quién tenía la fe? El centurión, ¿verdad? El siervo ni estaba ahí. Y luego vimos a la suegra de Pedro también, que fue sanada. Y a uno, Jesús lo tocó al leproso, al centurión, nada más con hablando las palabras. Y a la suegra de Pedro también, ¿verdad? Con un toque tierno. Así es que Jesús usaba variedad de métodos. ¿Para qué? Para sanar. No podemos poner a nuestro Señor en una caja y nada más decir, es que el Señor así hace las cosas, nada más. Porque si no, pues nosotros agarraríamos la fórmula y decir, aquí solo el Señor sana y aquí solo salva, solo si haces esto. Solo sana si haces esto. Pero nuestro Señor, no lo podemos poner en una caja. Él puede hacer lo que Él quiera, Él es soberano, amén. Él es poderoso. Lo que sí nosotros tenemos que tener es que fe que Él puede hacerlo, amén. Fe que Él es poderoso para hacerlo. Tener fe que Él es poderoso para salvarnos de cualquier cosa donde que estemos. Fe para reconocer de que creer en qué, en su palabra nada más. Que aunque no veamos cosas grandes, veamos milagros grandes, nosotros vamos a creer porque Él qué, porque Él lo ha dicho, amén. Él lo ha dicho en su palabra y nosotros lo vamos a creer. Diga lo que diga el mundo, la cultura, nuestra cultura que vaya en contra de lo que dice la palabra, nosotros vamos a creer en Él. Porque solo ahí hay salvación, solo ahí hay sanación. Así es que Jesús, nuestro Señor, es poderoso para salvar. Nuestro Señor es poderoso para sanar también. Y lo bueno es de que Él no se fija, no nomás vino a morir por algunos, no nomás vino a morir por otros, sino por todo mundo, por todo el que pone su confianza, su fe en Él. Y dice, Señor, yo reconozco que Tú eres. Perdóname porque somos, ¿qué? Pecadores. Soy pecador. Necesito de Tu salvación. Necesito que me laves con Tu preciosa sangre. Y de ahí, dejar todo atrás, ¿amén? Cuando digo eso, cambiar lo que hacíamos antes, nuestros hábitos. Porque ahora, ¿qué? Le seguimos a Él. No podemos decir que creemos en Él y seguir haciendo lo que hacíamos antes, sino que tenemos que seguirle. Pero nuestro Señor, comenzando su ministerio, sanando, enseñando la palabra de Dios. Y como les digo, mucha gente lo seguía. Mucha gente lo seguía. Pero no mucha gente lo seguía porque creían en Él en cuanto a lo que Él decía, sino que querían ver cosas grandes, nada más. Querían que les diera de comer. Pero es mejor cuando creemos nada más por su palabra, ¿ven? Cuando tenemos esa fe como el centurión, tú nomás di la palabra, Señor. Y yo sé que va a ser, ¿qué? Hecha. Se va a hacer. Que nosotros podamos creer en Él así. Pero creo que todos necesitamos el toque del Maestro, ¿amén? Que Él nos toque y que nos restaure. En este mundo que nos apalea, en este mundo nos da por todos lados, podemos venir ante Él sabiendo que Él nos puede restaurar, que Él nos puede sanar, que podemos confiar en Él, para lo que sea, para lo que sea. Y que Él nos ama así como somos. Que no ve la distinción entre mi color de la piel. No ve de dónde soy, sino que Él ve el corazón, nada más. Nosotros somos los que ponemos esas barreras. Nosotros somos los que hacemos esas distinciones. Pero todos somos del mismo color por dentro, ¿verdad? Todos tenemos sangre roja. Todos tenemos sangre roja. Pero el Señor no ve nada de eso, Él solo ve el corazón. Y ve la compasión. Y nos ve, ¿verdad? Con ese amor. Que quiere que seamos, ¿qué? Salvos. Que vengamos a Él. Que Él ya murió por nosotros. Nada más que nosotros le sigamos. Que vayamos a Él. Es que mis hermanos, vayamos a Él para todo. Si necesitamos, Señor, tócame, Padre. Necesito restauración, tú sabes lo que está pasando en tu vida. Con cualquier problema, con cualquier cosa, ve con el Maestro y pídele que te toque. Que te dé ese toque de Él. Y Él solo puede dar. Es que, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Damos gracias, Padre bendito, porque tú eres poderoso para sanar, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por tu palabra que nos hace ver, Padre bendito, también de quién eres tú, Señor. Que no solo hablabas con autoridad, Señor, pero que también con hechos, Padre bendito, que eras poderoso, Padre. Ayúdanos, Padre, ser de estos de los que escuchamos tu palabra y que creemos, Padre, en lo que tú has dicho, Señor. Que creemos, Padre, en tu palabra y creemos y conocemos quién eres tú, Señor. Es que, Padre bendito, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que tal vez necesitan ese toque tuyo, Señor, en esta noche, en este tiempo, en esta tarde, Señor. Te pido, Padre bendito, que clamen a ti, Señor. Tócanos, Padre bendito, necesitamos de ti. Necesitamos el toque del Maestro, Señor, para poder seguir. Necesitamos esas fuerzas, Padre, que solo tú das. Necesitamos esa paz, Padre bendito, que solo tú das, Señor, para seguir adelante. En medio de este mundo, Señor, que vemos que se está empeorando cada día, que se alejan más de ti, Señor, que la impiedad crece más. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos más de ti, Padre. Y si hay aquí hermanos, Padre, que tal vez vez están teniendo estragos, Padre, con su fe, Padre. Ayúdales en su incredulidad, Señor. Ayúdales, Padre bendito, y confírmales en su corazón, Padre. ¿Quién eres tú? Y que tú estás con ellos, Señor. Padre, que pase lo que pase, Señor, no nos movamos, Padre, de creer en ti, de estar bien plantados en tu palabra, Señor. Pase lo que pase, Señor, que confiemos en ti, Señor, que tú nos vas a sacar adelante, Señor, porque tú no nos dejas y tú estás con nosotros. Así que en este momento, Padre, pido tu toque sobre cada uno de nosotros aquí, Señor. Pedimos tu toque sobre nuestras vidas, Señor, para testificar con denuedo allá afuera, para testificar de ti, Señor, para estar más fuertes que nunca, Señor. Te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén.